En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Partidazo de este martes 21 de mayo, que pasará a la historia del Real Madrid como y del fútbol en general, como el día en el que Toni Kroos anunció que cuando acabe la Eurocopa lo deja, se retira del fútbol. Es decir, la final de la Champions en Londres será su último partido con el Real Madrid y lo que suceda en la Eurocopa con Alemania serán sus últimos minutos como jugador profesional. Tiene 34 años, Toni Kroos. Esta posibilidad estaba en el ambiente ya desde hacía por lo menos un par de temporadas. En las últimas semanas había habido informaciones en las que se hablaba de que había prácticamente un acuerdo para renovar y de repente hoy, 12:45 del mediodía, giro absoluto de los acontecimientos, para muchos, y en sus redes sociales ha anunciado Toni Kroos que lo deja, que se va y que no jugará nunca en ningún club que no sea el Madrid.
Bueno, madridistas, yo quiero anunciar algo importante de mi futuro, que esta décima temporada con Real Madrid es mi última. Siempre he dicho, cuando me voy de Madrid, me voy de fútbol, porque siempre he dicho que quiero retirar aquí en el Real Madrid. Como he dicho, no quiero ir a un punto donde la gente piensa que porque todavía juega, no tiene nivel, estoy en el banquillo, no disfruto, y ahí no quiero llegar. Por eso quiero acabar en el mejor momento, y el mejor momento es ahora.
Sensacional, Kroos. Es una comunicación con naturalidad, sin leer un texto engolado ni tratando de sacar las emociones de lo más profundo, nada, con la naturalidad dice, yo había dicho que cuando viera que estaba en lo más alto y que ya a partir de ahí todo era una cuesta abajo, me iba, y lo cumplo. 34 años. Solo en el Real Madrid ha ganado 4 Champions, 4 Ligas, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, una Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Estos son datos y éxitos, evidentemente. Otra cosa está en lo que hemos visto en el campo. Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante, con sus compañeros y con sus rivales, con el fútbol, al que ha dignificado casi en cada balón que ha tocado, y que se ha convertido en una figura imprescindible para entender el Madrid de los últimos 10 años, que son los 10 años en los que Kroos ha jugado en el conjunto blanco. Vamos a echar muchísimo de menos en las narraciones de Lama lo de el atérmico, don Antonio, etcétera, etcétera, porque es que era verdad. Un tío que bromeaba Lama que jugaba con la misma camiseta siempre porque no se la había ensuciado nunca, pero no por la falta de esfuerzo, sino porque es que parecía que no rozaba nunca el suelo Toni Kroos. Bueno, pues hoy lo ha confirmado y yo creo que a muchos nos ha sorprendido. Porque lo habitual es que los deportistas estiren y estiren el chicle, más cuando hay paraísos como Arabia. En el caso de Kroos, lo dejó claro ya desde el primer día que la Arabia no iba a pisar, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues Kroos lo que va a hacer es vivir la vida. Hoy, cuando ha anunciado Kroos la retirada, me ha venido a la cabeza otras figuras del fútbol que... Esto es muy respetable, ¿eh? O sea, que no quiero decir que lo que hace Kroos esté bien y lo que hacen otros está mal. Pero, por ejemplo, Iniesta sigue jugando al fútbol. Andrés Iniesta, que es una de las glorias del deporte español, todavía está jugando al fútbol y todos le hemos perdido la pista. O sea, no sabemos decir en qué equipo juega Iniesta, ni qué día juega Iniesta, ni si ha metido algún gol. Andrés Iniesta, que es el hombre que nos ha hecho campeones del mundo. Insisto, todo respetable. Pero seguramente muchos coincidamos en que esto tiene otro pozo, otro glamour, el decir adiós de esta forma, en una final de Champions y en una Eurocopa, con tu selección y en tu país. Así dice adiós un grande. Toni Kroos, que, insisto, para mí marca una época en los últimos 10 años. Puestos a buscar centrocampistas, ahora los preguntaré con los comentaristas del partidazo, a mí, que me pongan a Kroos y a Xavi. Los dos, Xavi Hernández y Kroos, meto también ahí a Iniesta, pero estamos hablando de gente que ha movido equipos y que ha movido y que ha marcado el fútbol en la época reciente. Ahora hablamos de todo esto. Las reacciones, por supuesto, han sido impresionantes en redes sociales, en medios de comunicación. Este, por ejemplo, es Carvajal, compañero.
Ayer ya sabíamos un poco que no iba a seguir, pero bueno, ya te digo, apoyarle y respetarle, y sobre todo pues el sábado en casa hacerle una gran fiesta. Bueno, yo creo que una leyenda del Real Madrid, ¿no? Habrá gente que se le pueda acercar, pero Toni es único. No se puede reemplazar.
No se le puede reemplazar. Y este es Xavi Alonso, que mañana tiene la final de la Europa League y que hoy, desde Dublín, juega contra el Atalanta, en la rueda de prensa, Melchor Ruiz, nuestro compañero que estaba allí en Dublín, en la sala de prensa, ahora hablamos con él, le ha preguntado por el adiós de Toni Kroos. Bueno, es que claro, cuando se fue Xavi Alonso del Madrid, vino Kroos.
Un jugador que en esta generación ha sido un icono y que lo deja en lo más alto, ¿no? Y por eso pues la admiración, el respeto, si cabe, es mayor, y un jugador que será recordado, ¿no? Por sus movimientos, por su calidad, por su competitividad, y que Jona pues podrá disfrutarlo en los últimos partidos en la Eurocopa.
Esto es lo que dice Xavi Alonso horas antes de la final de la Europa League. Tenemos una gran noche de radio por delante con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Elías Israel. Hola, Elías. Muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Palomar. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Maldini. Hoy va a estar Maldini porque, claro, vamos a hablar mucho de Kroos, vamos a hablar de la final de la Europa League y necesitamos una horda... Bueno, el rey de las hordas internacionales. Hola, Maldini. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
La primera pregunta que os quiero hacer a todos, ahora saludo a Arantxa Rodríguez, es muy concreta. ¿Os ha sorprendido? ¿Pensasteis que Kroos se quedaba una temporada más en el Real Madrid? Lama.
Pues te digo la verdad, me ha sorprendido, pero no tampoco me ha pillado de sorpresa. Porque se ha estado
me ha sorprendido,
hablando...
pero no ha pillado de sorpresa. A ver, sí, explícame la frase.
Porque, te voy a explicar, porque se venía especulando que podría marcharse. Sí. Por un lado estaba Arantxa diciendo que en el Madrid lo dan por perdido, y por otro el entorno de Kroos filtraba, todavía no lo tienes decidido. Podía ocurrir cualquiera de las dos cosas. Yo sinceramente pensaba que iba a seguir un año más, pero bueno, pero es esperable lo que ha dicho Kroos. Y sí, más anunciando que iba a jugar la Eurocopa, que era como el lazo definitivo, el colofón a su carrera.
Elías, ¿te lo esperabas o te has...?
Me lo esperaba. De hecho, escribí una columna Marca que titula Imaginarse un Madrid sin Kroos ni Modric. No me... Evidentemente, no me sabía que iba a ser hoy la manera que ha sido. Me parece que es...
Pero tú estabas más con que se iba, con que se quedaba.
Sí, más con vale. Que se iba.
Palomar,
lamentablemente.
¿Con qué estabas tú?
Yo escribí otra columna en Marca que se titulaba ¿pero cómo se va a retirar Toni Kroos?
O sea, o sea que en Marca hiciste las dos cosas, ¿no?
Exactamente. Yo tuve dos fases. Cuando anunció que volvía con Alemania, yo dije, bueno, se retira. Yo creo que volver con Alemania, que te lo has quitado un poco de medio para ayudar al Madrid, ¿qué vas a hacer luego? ¿Otra vez decirle a Alemania que no vas? Ahí pensé que se retiraba. Pero está jugando tan bien que yo de verdad esta mañana... no es que me haya sorprendido, es que me ha dolido que tengamos que dejar de ver a Toni Kroos.
Sí. Morales.
Yo tras última exhibición en el partidazo dije que tenemos que salir a la calle para convencer a este tipo de que no se marchase nunca del Real Madrid y del fútbol. A mí me ha sorprendido, sí me ha sorprendido, sabiendo quién es, lo imprevisible que es, la personalidad que tiene y que podía salir por aquí. Me ha sorprendido porque le queda muchísimo fútbol por regalarnos y que se vaya tan pronto. Creo que todavía quedaba, para lo que él ha definido de banquillo y demás, que podía afectar a su imagen, todavía le quedaban 2 años. Y esperaba que se quedara, esperaba que... lo que está consiguiendo en el Real Madrid. Me quería convencer a mí mismo de que el perfecto final que tenía en escena no lo iba a aprovechar, porque es verdad que la Champions, su sexta Champions, y la Eurocopa en su vuelta a su selección, en su país, era un broche inmejorable.
Maldini,
a mí sí me ha sorprendido. Sí. Lógicamente no era una cosa imposible, pero viéndole jugar como estaba ahora mismo, y porque no es habitual que un jugador que esté jugando a este nivelazo de repente le queden 9 partidos como mucho para retirarse, sí me ha sorprendido. Lo primero que ha sido sorpresa.
¿Siro?
No, yo ya me había ido haciendo la idea. O sea, una cosa es de que me he quedado pues triste porque por no poder seguir disfrutando de un jugador del nivel de Toni Kroos. Pero otra cosa es de que poco a poco me he ido mentalizando. Llegábamos al mes de mayo, el 20 de mayo estábamos, no se había anunciado su renovación. Bueno, todo me hacía pensar de que este momento iba a llegar y ya se ha confirmado.
Vamos a echar mucho, mucho de menos esto.
El Madrid necesita a Kroos. Desde que ha aparecido Kroos, empieza a tener el balón, ¿eh? ¡Ay, qué pelota! ¡Ay, qué duda de Neuer! ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos!
¡Y gol, gol, gol! ¡Qué pelota acaba de meter don Antonio Kroos!
¡Qué barbaridad!
¡Ojo al error! ¡Kroos chuta! ¡Qué golazo de Kroos!
¡Hombre!
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué calidad!
¡De Toni Kroos! ¡Qué calidad del alemán!
Único, Toni Kroos es insustituible.
Kroos golpeó, gol. Y gol de Toni Kroos.
Federer, macho, es Federer.
Yo creo que es un animal competitivo, Toni.
Casemiro, balón para don Antonio. Chuta, Kroos. Gol.
Hasta con la izquierda.
Toni Kroos.
Atacando y tirando.
Y
ahí.
Gol, gol, gol de don Antonio. Y gol de la térmico. Gol de Kroos.
Bueno, madridistas, yo quiero acabar en el mejor momento, y el mejor momento es ahora.
Manolo, ¿recuerdas cuando se te ocurrió lo de el atérmico?
Pues no recuerdo el día, pero sí que a mí me sorprendía de Toni Kroos lo fácil que hacía esto de jugar al fútbol, que es tan difícil, pero a él le veías, controlaba, primer toque y la daba siempre bien. Yo le miraba el pelo, nunca se despeinaba. Le miraba la camiseta, no tenía las manchas de Camacho. Le mirabas el pantalón, nunca tenía rastros del césped ni de barro. Y era un tío que invierno, verano, primavera, otoño, siempre con su manguita corta y siempre al trantrán en el campo. Era un tío, pues eso, un alemán que parecía que estaba inmune a todo lo que había a su alrededor.
Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Cómo ha sentado esto en el Real Madrid? ¿Cómo está el ambiente en el club?
Bueno, yo creo que algo que se esperaba, ¿no? Yo, la semana pasada cuando me preguntabas, yo te decía absolutamente y contundentemente que Kroos no tenía pinta de que no iba a continuar, ¿no? Porque todos los inputs que llegaban desde el club era ese. Es verdad que hace dos semanas el Real Madrid le planteó una oferta de renovación. Y Toni Kroos pues fue dando largas, ¿no? En ese momento el Real Madrid ya intuía desde hace tiempo que seguramente había tomado la decisión de no seguir, y precisamente por las señales que enviaba, especialmente el hecho de que en marzo decidiera volver a su selección. Yo creo que ese fue un punto de inflexión importante y que ahí ya el Real Madrid se temía que Toni Kroos había tomado una decisión. De hecho, algunas personas de su entorno en aquel momento, en marzo, ya daban por perdida su continuidad en el Real Madrid. Y bueno, como te decía, hace dos semanas el Real Madrid le planteó la posibilidad de que renovara. Toni Kroos no dijo nada y fue el domingo, después de jugar con el partido contra el Villarreal, cuando se dirigió a Carlo Ancelotti y luego a Florentino Pérez para comunicarle su decisión. Lo había pensado con su familia y había decidido que el mejor momento para dejar el Real Madrid y el fútbol era este, en vísperas de una final de la Champions, habiendo ganado una Liga, habiendo hecho una temporada extraordinaria, donde seguramente está en el top 3 de los mejores jugadores del Real Madrid, junto a Vinicius y a Jude Bellingham, y con una Eurocopa que se va a jugar en su país y que obviamente él aspira a ganarla y así cerrar completamente el círculo.
¿Tú crees que él se va a quedar a vivir en España o que se
sí.
va?
Sí. Ahora mismo su idea es quedarse a vivir en Madrid. Sabes que él está, bueno, pues muy integrado en España.
Sí, sí. Yo le veo súper integrado. O sea, sí. Creo que una vez le entendí algo así, como en una entrevista, como algo así como que lo que peor llevaba era la hora de la cena, si no recuerdo mal. Que decía sí. que seguía sin entender años después que los españoles cenáramos tan tarde, ¿no? Algo así.
Sí, pero todo lo demás está integradísimo. Sí. Él, antes de fichar por el Real Madrid, bueno, tenía su casa en Mallorca, chapurreaba un poquito el español, hablaba perfectamente.
Sí.
Sus hijos prácticamente se han criado los tres en Madrid, dos de ellos por lo menos, el mayor. Tengo dudas si nació en Alemania o ha nacido en Madrid, pero los otros dos seguro que han nacido durante su etapa en Madrid. Y él es feliz en Madrid, se ha adaptado perfectamente. Él ha dicho que para él Madrid es una ciudad maravillosa, aparte de que el Real Madrid le haya dado todo, y a mí me costará verle fuera de España viviendo. Seguramente, bueno, luego ya pues el destino no se sabe. También me consta que su mujer es muy feliz en Madrid, y hace bien poco, hace dos semanas, habría una academia, su academia, que sabes que la tiene en Alemania, bueno, pues habría otra sede, otra sucursal aquí en Madrid. Así que yo creo que de momento...
¿Tiene una academia de qué, perdona?
De fútbol.
Ah, de fútbol, vale.
Le gustan muchísimo los niños. Tú siempre que ves a Toni Kroos le verás rodeado de niños, con sus hijos, un mimo especial, evidentemente, siempre jugando con ellos, y está muy preocupado por la formación de los niños, y hace muchos sorteos en sus redes sociales, pidiendo a los niños que manden pues algunas jugadas impresionantes, y luego a esos niños les invita pues a partidos, a vivir una experiencia en su academia, y tiene una academia donde enseña a los niños a jugar al fútbol, y muchas veces él se viste de corto para jugar con ellos.
Tiene una pedrada con las zapatillas blancas. Tiene decenas y decenas y decenas en su casa de zapatillas blancas. Solo se pone para vestir zapatillas blancas. No se pone zapatillas de otro color.
Y para jugar. Huye de los futbolistas que cambian el color de botas. Siempre Adidas le ha hecho el mismo tipo de botas. Sí. Tiene una especial,
solo se las hace a él, ¿eh?
Están desclasificadas.
Le han hecho un modelo especial para la despedida.
¿Ah, sí?
Sí, para la final de la Champions.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Creo que son negras.
Lo único que las nuevas que le han hecho, las normales son blancas con rayas negras y algún motivo en azul, y las nuevas son doradas, blancas y con las tres rayas doradas, en homenaje pues a su carrera.
Manolo, ¿te acuerdas cuando fichó por el Real Madrid en Mallorca, en su casa, lo que hizo con los periodistas?
Oh, me acuerdo perfectamente. Nosotros mandamos a un periodista y a un cámara a perseguirle, imagínate, por toda la isla de Mallorca a Toni Kroos, que es como buscar una aguja en un pajar. Y lo localizaron nuestro compañero, y entonces estaba recluido en un chalet, con su piscina, con su familia. Yo creo que en aquella época, yo como dice Arantxa, yo no sé si tenía ya un hijo pequeño, o ni siquiera era todavía padre. Y bueno, y entonces nuestro compañero en aquella época, cuatro, estaba allí en la puerta rondando con la cámara, y de repente se abrió la puerta, salió Toni Kroos, y le dijo, venga. Me pongo aquí, pregúntame lo que quieres, grábame todo lo que quieras. Le grabó, le preguntó y le dijo, y ahora ya desaparece. Ya no me has vuelto a ver más.
Qué bueno.
No quieres saber nada más de mí. O sea, me recordé un poco a lo que hace Antonio Banderas en Marbella.
Sí, sí, lo que hacían los famosos en los 80 y en los 90, que le decían a los paparazzi, venga, hacemos un posado un día en una playa, me pilláis, no sé cuánto, y luego ya me dejáis libre las vacaciones.
Pues igual.
Bueno, pues fantástico.
Tanto como llega, como se despide, es igual, inteligente, sereno.
A mí me
ha
sorprendido, a nivel de comunicación, que no leyera en el audio.
Sí,
¿habéis visto?
Claro.
Muy natural. O sea, que él es una persona tan segura de la decisión que ha tomado y de cómo quería comunicarla, que es que lo ha hecho perfecto.
Es que jugando al fútbol se le nota que es una persona que es segura en el campo y segura fuera del campo. Bueno, es que al final se traslada todo a la
Maldini, ¿para ti Kroos entra en la mejor alineación histórica del Real Madrid?
Sí, yo creo que sí, después de tantos años que lleva aquí en el Madrid, con las cuatro Champions, todos los títulos, yo creo que sí, en un once histórico del Madrid estaría, yo creo que sin duda.
Vale. ¿Está entre los mejores centrocampistas de la historia del fútbol para ti?
Sí, yo para mí es el mejor centrocampista alemán de la historia. Yo solo considero que hay un jugador mejor alemán de la historia que es Franz Beckenbauer, el único que me parece mejor que Kroos, de verdad. Y yo creo que centrocampistas de la historia, de la era moderna, desde luego, ¿no? Y yo creo que sí estaría entre los 10 mejores centrocampistas de la historia, seguro. Y habría que empezar a meter también un poquito más atrás a los Xavi, Iniesta, a los Zidane, etcétera, pero entre los 10, seguro.
Yo he mencionado a Xavi. Decidme vosotros, el resto de comentaristas del partidazo de esta noche, si para vosotros Kroos es el mejor que habéis visto. Elías.
De los tres mejores. Es extraordinario.
¿Qué tres?
Zidane, sin lugar a dudas.
Zidane.
Para mí, y yo estoy de acuerdo, Xavi también.
Xavi.
Y esta es que está entre los 3-4.
Vale. Lama.
Vamos a ver, es que yo creo que hay que diferenciar. O sea, para mí Kroos es un centrocampista de verdad. Para mí Modric, Iniesta, Zidane son artistas, son grandes jugadores.
Xavi, o sea, es más Kroos, ¿no?
Claro, Xavi para mí es más Kroos. Yo siempre he sido entre Xavi y Iniesta, no significa que no me guste.
Como yo también Xavi.
Yo he sido más de Xavi. Yo entre Kroos y Modric he sido más de Kroos. No significa que yo no valore el talento de Modric. Pero es que para mí, este tipo de jugadores como Kroos y Xavi tienen la grandeza de que los equipos juegan a lo que ellos quieren. son capaces de manejar el partido.
Eso es.
Ellos manejan el partido. Mm. Y luego son futbolistas que si los miras, pues a lo mejor dices, bueno, pues es que no hacen, no regatean bien, no hacen slalom, pero todo lo hacen tan fácil. Vosotros acordaros de Xavi. Xavi era un jugador que realmente manejaba perfectamente los tiempos del partido, pero no era un driblador, no le pegaba al balón excelentemente desde fuera para marcar goles, pero sí que se jugaba a lo que Xavi quería. Pues Kroos es igual, se juega a lo que Kroos quiere. Y eso en el fútbol de hoy en día es muy, muy, muy difícil.
Pero entonces en los centrocampistas metes a Busquets, por ejemplo.
Claro, sí.
Porque Busquets para mí también puede estar también, entre los claro, sí. 3-4 mejores.
Yo, Maldini, me parecía un poco exagerado, mejor jugador de alemán de la centrocampista de la historia. Me parecía un poquito exagerado porque es que, claro, Bernd Schuster ha sido muy, claro, muy...
Ha sido muy bueno, pero
una cosa, perdón.
Y Günther Netzer, era muy bueno.
Ciro, yo admiro a Schuster. ¿Quieres mirar el palmarés de uno y de otro? Claro.
No, pero es que yo no miro el palmarés.
¿Cómo que no miras el palmarés?
Es que eso depende, claro, pero eso depende del equipo en el que hayas jugado.
Oye, Schuster jugó en el Madrid, en el Barça y en el Atlético Madrid. No jugó en el Recreativo de Huelva, en el Sporting y en el Oviedo.
Pero bien, pero yo estoy hablando de nivel de jugador, de futbolista, o sea. Si palmarés es inigualable el de Toni Kroos, pero me parece que decir que es el mejor centrocampista de la historia del fútbol alemán,
bueno,
joder, es que yo he visto jugar a Netzer, repito, y a Schuster, o sea, y
sí, yo, me bueno, parece... Netzer, a mí Netzer me parece, Ciro, el jugador más elegante que he visto alemán,
sí?
Del, elegante, uf. Pero en cuanto a elegancia. Va más arriba, va un poquito más adelante.
Bueno, entonces, Ciro, para ti, ¿quiénes son tus centrocampistas fetiche? Por delante de Kroos, porque veo que no está Kroos entre ellos.
No, por delante de Kroos. Digo que me parecía exagerado decir que es el mejor centrocampista de la historia del fútbol alemán.
Vale, entonces,
que no digo que sea peor que Netzer y que Schuster, no.
Vale.
Digo que para mí, pues por ejemplo, pues en alemanes, pues yo pondría ahí a Schuster y a Netzer a su lado, ¿no?
Vale, o sea, solo en alemanes, entonces ya del resto...
Solo en alemanes y después... Pues evidentemente yo metería a Zidane, a Andrés Iniesta, pues me parece que...
Vale.
Para mí mi gran ídolo de los últimos años ha sido Zinedine Zidane,
vale.
Con lo cual siempre lo voy a poner ahí.
Morales.
Es que yo distingo esas posiciones, yo a
sí,
Zidane...
Yo también,
es que,
ahora lo comento.
Claro, si hablamos de Zidane...
Es distinto.
Ya me recuerda a Ronaldinho, Michael Laudrup...
A Laudrup, efectivamente, claro, más claro. Una zona de enganche con la delantera.
¿Puedes hablar de ellos como centrocampistas? Sí, pero no es la idea que me tengo en la cabeza para definir a Kroos.
Claro.
O sea, para mí un fútbol o Gullit incluso, si vamos un poquito atrás, que era una maravilla verle jugar al fútbol, coincido también con Ciro en los nombres que ha dado, pero yo por ejemplo tenía una debilidad especial por Fernando Redondo, o sea, yo tenía una admiración máxima por un futbolista para mí único en el mediocentro que dio una clase magistral de lo que tiene que ser un 5 argentino en el fútbol europeo, pero tampoco veo a Kroos ahí, porque de mediocentro a mí Kroos me parecía que tenía carencias a la hora de ir para atrás. Entonces, viéndole la demarcación donde yo le veo, le pongo a la altura de Xavi Hernández. Xavi Alonso también para mí marcó una época así, teniendo menos reconocimiento que Xavi Hernández. Creo que el heredero en el Madrid del mando que dejó huérfano Xavi Alonso ha sido Kroos. Probó con otros futbolistas y no triunfaron.
Sí.
Pero a la altura mundial del fútbol, para mí, lo que he visto yo, Xavi Hernández y Kroos.
Palomar.
A ver, yo es que la demarcación en la que le veo es la de mover un equipo. Un equipo juega como quiere Kroos, como jugaba el Barça de Xavi, como quiere Xavi. Yo creo que esa es la demarcación de un poco de la que estamos hablando, porque estamos metiendo en el saco centrocampistas excelsos en el que está efectivamente Zidane. Nos estamos olvidando un poco, aunque era otra cosa también, Platini, a mí me parece un jugadorazo, era más ofensivo que todos estos. Es que ir a la totalidad de una selección como la alemana o de un club como el Madrid centenario, donde han pasado, oye, os recuerdo el centrocampo de la Quinta del Buitre, con Mitchell, Martín Vázquez y Schuster, era más centrocampo aquel, jugadores que duraron mucho además, como Mitchell en el Real Madrid, ahora de mover un equipo, de jugar a lo que yo quiero. Yo en los últimos 25 años no he visto a nadie como Kroos.
Nadie como Kroos. Mira, precisamente este extracto de voz de Casemiro, que fue compañero suyo en el Real Madrid, define muy bien cómo veía Casemiro la forma de juego de Kroos.
Es uno de los jugadores más importantes del equipo, porque él maneja cómo va el balón, cómo, en qué ritmo jugamos. Entonces... Si Tony quiere que el equipo va más despacio, el equipo va más despacio. Si el equipo va más rápido, el equipo va más rápido. Entonces, nosotros jugamos en función de Toni Kroos.
Es la leche, ¿eh?
Es tal cual.
Nosotros jugamos lo que le apetezca a él.
El cerebro, no, es que se juega cerebro de todo.
A lo que él quiere. Sí, sí, es el que él es el que decide. Mira, es, para que la gente lo entienda, el playmaker, el base del baloncesto.
Claro.
El base del baloncesto es Magic el que Johnson, marca Magic a Johnson. Qué se juega. Pues esto es igual, Kroos, él decide a qué se juega.
Sobre todo
él decide, ahora cambia. La tenemos atrás, ahora jugamos en largo, ahora contemporizamos, ahora salimos en pared. Es que él iba marcando a lo que quería que se jugara.
Es el gobernador del partido, en el sentido de que él cambia el ritmo del partido cuando le interesa. Yo me acuerdo un partido, por ejemplo, Manolo se acordará, estaba ahí también, en Glasgow contra el Celtic, que Madrid estaba sufriendo, no hace mucho ese partido, acabó el Madrid ganando, pues él marca el ritmo del partido. El otro día en Múnich, cuando él empieza a agarrar la pelota en la primera parte, que el Madrid estaba sufriendo, cambia el partido completamente. Yo insisto, estamos hablando de jugadores muy distintos, porque es verdad que los Zidane, Ronaldinho, es que ya son otro tipo de
pero
jugadores.
Justo ahora
yo me quedo
con
él y con Iniesta.
Ahora que mencionas partidos, esta pregunta es difícil porque yo, por ejemplo, tengo muy mala memoria. Y después del COVID, mucho más. Quería saber cuál es el gran partido que le recordáis con la camiseta del Real Madrid a Toni
Kroos.
Para
mí, más que partidos, porque me pasa como a ti, yo creo que ha patentado un gol. Hay un gol que es el gol de Toni Kroos, que es el que todo el mundo dice que es como un pase a la red con un poquito de rosca, que es como un pat de golf.
Sí.
Eso es una manera de ver. Y para mí ese es, y me dices, un partido determinado. Es que son tantos y tan buenos, pero hay dos pases que son recordadísimos, el último contra el Bayern.
Estoy convencido que el Ama se va a tirar años narrando y va a decir a lo Kroos. Va a poner un pase a lo Kroos, seguro.
Es que, Juanma, para mí el valor que tienen estos jugadores no es que te acuerdes de un partido, es que te acuerdas de mil partidos de Kroos. Para mí ese es su valor, que un partido de liga contra no sé quién, no quiero menos nadie en el Bernabéu, una fría tarde de invierno de la temporada, no sé cuándo, te hace un partidazo, que es lo que hacía realmente Kroos. Hoy hemos estado viendo datos en la redacción, mapas de calor y datos de Kroos de estos 10 años, y es impresionante. O sea, el día que peor jugaba, tenía un 86% de acierto, normalmente 90 y tantos por ciento de acierto en el pase, largos y cortos, porque manejaba todo el rectángulo de juego. Entonces, su valor es cada día, todos los días jugaba bien, muy difícil en marca, por ejemplo, en los puntos que siempre van los jugadores a mirar, ver un cero a Kroos, seguramente los cronistas de marca nunca se lo han puesto.
Lo que dice Palomar es fundamental, el tema de la fiabilidad permanente en el pase. Y yo por recordar, es que es muy reciente, pero es que la primera parte de Múnich, es que luego viendo los datos dio el 98% de pases largos correctos, pases largos, pases cortos. En la máxima élite dar un 95% de pases cortos es lo normal en jugadores de este nivelazo.
Juanma, hay un partido que seguramente se van a acordar mucho cuando lo diga, que es el primer partido que jugó con el Real Madrid, que fue la Supercopa contra el Sevilla, que ganó su primer título con el Real Madrid y que dejó a todo el mundo boca abierto. Y va 3 días en el Real Madrid. Luego yo creo que la 2017, el año que gana el Real Madrid la decimosegunda en Cardiff, creo que también hace una temporada espectacular y hay muchos partidos en los que es el top, pero la diferencia de Kroos es que ha sido 10 años al máximo nivel, 10 años haciendo un 96% de pases perfectos en cada partido, y eso es inigualable ante cualquier otro centrocampista del mundo.
Una estadística. Kroos, yo por ejemplo, cuando le narro, es que me dices, ¿cuál es el mejor partido de Kroos? Y yo te digo, pues no lo sé. ¿Por qué? Porque estabas diciendo, Arancha, un dato. Es que posiblemente tú metes todos los partidos de Kroos y te va a salir una media de un 8. Es que Kroos es muy difícil verle jugar al mar. Por eso, cuando Kroos fallaba en algún partido 3, 4, 5 pases, bueno, y si eran 2 consecutivos, decías, joder, qué mal está Kroos. Claro, está mal porque es que tú estás acostumbrado a no verle fallar nunca. Claro. Cuando cualquier otro futbolista de la primera división falla 2 o 3 balones seguidos, no le das valor. Pero este tío, como lo hacía todo bien y todo fácil, incluso le perjudicaba hacerlo tan sencillo. Porque es que no le daba... Joder, el otro día no sé qué partido narré yo, recientemente, dio un recital de balón de 40 metros a la derecha, balón de 40 metros a la izquierda, y los ponía todos, ¡pum!, en la bota de su compañero. Claro, lo ves una vez y dices, ¡uy, madre mía! Lo ves 2 y dices, ¡joder! Pero a la tercera, a la cuarta y a la quinta ya es que te has acostumbrado y te parece hasta fácil lo que hace.
La vuelta con el Bayern en el Bernabéu es ese partido, Manolo.
A ver, Roberto Morales.
Yo creo que la precisión que decías en el pase que tienen largo, que eso es único, yo creo que Lama, más que decir un pase a lo Kroos, acabará diciendo un remate a lo Kroos. El otro día Rodri, que siempre marca los partidos importantes con el City, mete un gol a lo Kroos. O sea, es un pase a la red, no es un disparo.
Disparo ahí con un poquito de rosca.
Este sello que ha dejado Kroos. A mí yo decía al principio que me da mucha rabia, incluso tristeza, despedir a un futbolista en su mejor momento. Es que si ves los datos que decía Roberto, que hoy todos hemos estado recurriendo a ellos, es su mejor temporada en estadística. La mejor temporada de su carrera. O sea, un tipo así no se puede marchar en el momento más alto de su carrera. Nos está robando tanto fútbol, no solo al madridista, sino al aficionado al fútbol en general. Mirando datos de Liga y de Champions, no solo es el jugador que más pases ha dado, que más pases ha completado, que más pases largos con éxito da, que más pases progresivos, que más asistencias, que menos pierde el balón. Es que todo en la Liga y en la Champions lo lidera Kroos. O sea, un tipo que es líder de todo como centrocampista, que nadie le iguala en su demarcación, no se puede ir en el fútbol. O sea, por muchos, por mucha mentalidad que tenga alemana y de creerse ir en lo más alto, irse así es un pecado.
Siro, ¿tienes algún partido en la retina o no? ¿Alguno en concreto?
No, tengo así una... Es lo que hablábamos, es que ha sido un jugador tan perfecto que es difícil acordarse de un solo partido. O sea, es que ha habido tantos. Igual los que te quedan en la retina, como me pasa como a ti, que se te quedan los últimos, ¿no? Los de esta temporada. Es que esta temporada, y lo decía Roberto, es que igual ha sido su mejor temporada con el Madrid. O sea,
¿recordáis?
Es que es impresionante.
¿Le recordáis
un detalle, Juanma? Perdóname. A Kroos siempre se le acusaba... No, es que no defiende bien, es que tal. Bueno, Kroos es tan inteligente en el campo. Este año en los partidos importantes, City, Bayern de Múnich, ha dado auténticos recitales defensivos, pero no por físico, sino por inteligencia.
Colocación.
Saberse colocar, saber cuándo tiene que achicar, cuándo tiene que esperar, adivinar qué va a hacer el que le viene de cara. Yo creo recordar que en el partido del City... No, fue un escándalo la cantidad de balones que recuperó. O sea, es tan inteligente que hasta suplía su falta de calidad física. Que no estoy diciendo que fuera malo físicamente, que no lo era, pero que no era Camavinga,
sí.
Tchouaméni, lo suplía todo a base de inteligencia y de entender el deporte del fútbol.
Tiene una cosa, Juanma, que yo lo decía hoy, es esa generosidad, esa humildad, lo del detalle del otro día, decía, joder, para lo bien que le toca, que tiene un guante, que jugaba con un guante en el pie derecho, o sea, fíjate que ha marcado muy pocos goles de falta, y es por la generosidad que siempre ha tenido. O sea, el otro día mismo con Rodrigo, viene Rodrigo y quiere tirar la falta, estaba él preparado para tirarla y se la dejó tirar, y con Cristiano, pues tiraba el Cristiano, y si no, la tiraba Sergio Ramos, y resulta que él solo estaba pues para las jugadas de estrategia, porque como la pone donde le da la gana, y ha metido muy pocos goles de falta, y es por su generosidad, por ser tan muy buen compañero y por anteponer siempre el equipo a su lucimiento personal.
Estamos poniéndole por las nubes como merece, y a lo mejor nos machaca en la Eurocopa. Que
sí, igual puede pasar, claro.
Igual se nos cruza en el camino y nos manda para casa y bueno, decimos...
A mí si no gana España, que gane Alemania, con Kroos a la cabeza y que luche por el balón.
Eso nos pasó en 2006 con Zidane, que se iba a retirar y antes de retirarse nos mandó para casa. Sí.
Estaba pensando,
fue culpa de Palomar.
¿Le recordáis
la portada de Palomar?
Menos mal que ya no hace las portadas
Palomar. La que lió Palomar.
Efectivamente. Que iba a decir, ¿le recordáis algún pollo? ¿Algún lío? ¿Ha tenido algún lío?
Bueno, un momento.
Líos en Twitter.
Se enfadó con Ancelotti en algún cambio.
Efectivamente. Tiene carácter.
No digería nada bien eso.
No, pero...
La suplencia, los cambios, lo llevaba muy mal.
De hecho,
lo que tú criticas porque se retire, él para mí me parece esa inteligencia y ese marca los
que no
tiempos,
quiere estar 25 partidos en el banquillo.
Claro, él ve a Modric ahora y él no quiere vivir eso. Él no quiere vivir ese papel secundario. Él quiere porque sabe que tiene mal banquillo, por lo que sea. Y eso es un síntoma de inteligencia
es
también.
Curioso
Líos,
que...
además de Ancelotti en Twitter, ¿os acordáis cuando celebró el 2000... ¿Cuándo fue? ¿El 2006? No, el 2016... El 2017, con el 1-7 de Brasil, que no me acordaba, el partido del Mundial.
Sí, claro.
Y que Marcelo se enfadó muchísimo.
2014.
No,
pero que él dio las felicidades al 2017 recordando el 1-7.
El 1-7 con la bandera de Brasil y de Alemania. Y que, bueno, todo Brasil se le tiró encima.
Bueno, hombre,
y luego...
ya, pero eso, joder.
Bueno, pero tuvo ahí movida con Marcelo alemán. También, sí, y luego con Ancelotti, bueno, pues es verdad que no le gusta ser suplente.
Hoy ha hecho otra, como por ejemplo, cuando ya por fin trending topic.
Sí, es verdad. Sí. Hay una cosa que sí me gustaría decir de Toni Kroos, y es que siendo centrocampista, hay dos jugadores alemanes que les hemos citado, uno es Lothar Matthäus, no les hemos hablado, y el otro es Franz Beckenbauer, que empezaron ahí, acabaron de líberos, que es una posición un poquito más cómoda. Cuando juegas de líbero es un poquito más cómodo a estos niveles, pues él nunca ha tenido esa tentación y ha jugado siempre el medio campo, que es una posición bastante más complicada para jugar, para un jugador como él, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver con la personalidad, ¿no? Uh-huh. Y con ser un inconformista permanente.
¿Qué quieres decir, Arauz?
Que no es un lío, pero acordaos de la pitada que se llevó en Arabia este año con la Supercopa.
Sí,
y lo
reciente,
bien que lo capeó. Pero
es que eso es más que un lío, es una cuestión de carácter, de personalidad. De principios. De tener unas ideas y de decir lo que piensas.
Sí, sí.
De hecho, bueno, mira, se cerró esa puerta porque... Es que él no tiene ningún interés en aprovecharse del dinero de esta gente.
Y él, llevó con mucho orgullo aquellos pitidos, ¿no?
Sí, lo dijo en la rueda de prensa.
Que para mí, claro,
que sí, no fue el Mundial de Qatar.
Principio. Absolutamente distinto. Morientes, Moro, ¿qué tal?
Sí.
Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
Oye, hemos tenido una tertulia ahora sobre
Gross. Ya, estaba escuchando.
Pero...
Le hemos dado unos palos.
Si nos está escuchando, nos van a vetar en el Madrid porque ha sido lamentable, de verdad. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Te has sorprendido?
Sí, me ha sorprendido mucho. De hecho, no lo había visto y me ha llamado mi hijo, porque mi hijo es muy... muy del Madrid y muy de Kroos, y me llamaba medio emocionado. Digo, ¿qué te pasa? Dice, pero ¿has leído lo de Kroos? ¿Qué ha pasado? Claro, cuando ha dicho eso me lo he imaginado. Digo, ¿qué pasa? Que se retira, se va, no sé. Y me dice, no, que ha dicho que después de la Eurocopa se va. Digo, bueno, pues era algo que podía pasar y yo le doy un valor tremendo, porque no es fácil, es muy tentador, es que nuestra profesión es muy tentadora y dura tan poquito que quieres llevarla hasta el límite. A veces el fútbol deja a los jugadores o hay veces que los jugadores dejan al fútbol y yo estoy con esos jugadores que dejan al fútbol. Es muy difícil dejar el fútbol, muy difícil. Unas veces lo haces porque el físico ya no te acompaña y lo tienes que dejar porque ves que los chavales, la gente, todos te pasan por la derecha y por la izquierda y no quieres ese sufrimiento. Y hay otras veces que tu cabeza te dice que no puede ser, que ya estás al límite. Y yo creo que lo habrá masticado con su familia.
A ti, Moro, perdona, con perspectiva, ¿tú con qué edad te retiraste?
Yo me retiré con 30 y casi 35.
Casi 35.
35, sí,
o sea, como Gross hará 35 en enero. ¿Te sobró algo de tu carrera o crees que te retiraste en el momento que te tenías que retirar?
No, yo lo mío fue una cosa mental, un tema personal, mental, y yo siempre dije que quería, o sea, mi intención cuando estaba a mitad de mi carrera, hablando con la gente cercana, siempre decía, joder, me encantaría dejar el fútbol, yo al fútbol, ¿no? El fútbol a mí, y yo hubo un momento que no disfrutaba yendo a entrenar, en Marsella, me acuerdo, tenía 2 años de contrato y hablé con el entrenador y le dije, me está pasando una cosa que no me ha pasado en la vida y es que no disfruto viniendo a entrenar, no disfruto con las concentraciones, estoy más pendiente de lo que está haciendo la familia y eso, y creo que ha llegado el momento. Y entonces fue una cosa meditada y pactada con la familia, pero fue una cosa a mí, en mi personal, fue un tema mental, más que físico. Aunque físico también, porque claro, cuando eres delantero también necesitas esa chispa, ese segundito, y cuando ves que ya llegan chavales de 18 o 20 años que lo hacen mucho mejor que tú, que se anticipan, que te quitan el balón, chavales que están del filial, y dices, ¿qué pinto yo aquí? Y si tu carrera ha sido fructífera y has podido vivir del fútbol dignamente en grandes clubes y has hecho buenos años, yo creo que es mejor. Yo por eso le doy mucho valor a lo de Kroos, dejar al fútbol antes que el fútbol te deje.
Ahora te sigo preguntando. Antes, ya que estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, lo ha sido y ha brillado porque también ha tenido grandes equipos. Los mejores jugadores sin un gran equipo no brillan. Por eso, los televisores LG OLED Evo, de los creadores del único negro puro, son más que una pantalla. Un sistema Smart TV exclusivo, un procesador LG con máximo rendimiento y una barra de sonido para vibrar como en el estadio. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y más ahora que llega la final de la Champions y la Eurocopa, una buena combinación de OLED es espectacular. Y ahora, comprando tu LG OLED, LG OLED Evo. Llévate hasta 2.000 euros de regalo o el doble comprándolo antes de mañana, del 22 de mayo. Son las 12 de la noche y 9 minutos. Enseguida sigue El Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cercano al independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita. Verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano. Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano.